Una de la tarde, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Y nos lo queríamos perder este viernes. Si alguien pensaba que Rubiales no se iba a morir matando, está claro que se equivocaba. Rubiales no dimite.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Por si alguien a la primera no se ha enterado. Es la noticia que te estamos contando en COPE y que acaba de producirse en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde a las 12 ha dado comienzo esa Asamblea General Extraordinaria que has podido seguir aquí en directo en COPE. Siguiendo también toda esa rueda de prensa, toda esa intervención, todas esas claves que ha dado el presidente de la Federación, que va a continuar siendo, veremos de momento hasta cuándo. Javi Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué mensajes nos ha dado Rubiales? Desde luego, una sorpresa para todos allí también, no sé si en Las Rozas. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora?
Totalmente, nadie se lo esperaba. Ahora hace 20 minutos acababa esa comparecencia, esa asamblea que también estaba en duda hasta casi las 12 de la mañana. Decía Luis Rubiales del beso a Jennifer Hermoso que fue espontáneo y consentido. Dice que fue pactado con la jugadora y que no entiende su comunicado de ayer pidiendo sanciones. Además, el presidente ha pedido perdón a la Casa Real por su gesto en el palco, un gesto que dice iba dirigido a Jorge Vilda por un momento de euforia y alegría por todo lo que habían pasado en el cargo. Y por último, ha atacado al falso feminismo en varias ocasiones que hay en España ante aplausos, ante la mirada de sus hijas que estaban aquí en el salón de actos Luis Aragonés, y dice que va a ejercer por último medidas legales contra Yolanda Díaz, Irene Montero, Yone Belarra y Pablo Echenique. Me contaba el compañero Isaac Fouto que está previsto que esta tarde comparezca Víctor Francos en el CSD.
Todo el mundo, gracias Javi, esperaba que Rubiales dimitiese. Todo el mundo daba por hecho su salida después de la cantidad de presiones recibidas desde todos los ámbitos. Y se aferra, cual tabla del Titanic, a un naufragio que previsiblemente llegará ahora a la fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar, Santi Duque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Pues ahora mismo la pelota está en el tejado del Consejo Superior de Deportes, que estaba durante toda la semana diciendo, tanto el CSD como el propio gobierno, que había que esperar a lo que ocurriera en la asamblea de hoy. Bueno, pues lo que ha ocurrido en la asamblea de hoy no puede ser más grave. Así que entiendo que, como decía Javi, ha convocado una reunión de urgencia para esta tarde del CSD, que van a dar traslado al TAT de todas esas denuncias que han estado llegando, y que se va a proceder antes o después a la inhabilitación del presidente Luis Rubiales. Falta por saber cuánto tiempo, pero yo creo que eso que estaba previsto para el lunes, uh-huh, eso que el gobierno pensaba que iba a poder evitar si Rubiales hoy dimitía, ahora ya se le ha caído completamente encima y tienen que actuar con urgencia. No pueden esperar al lunes, tienen que hacerlo hoy mismo. Así que entiendo que Luis Rubiales va a ser inhabilitado cuando esas denuncias que lleguen al cursen su recorrido normal.
Pues vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre. También han comenzado a producirse, como te puedes imaginar, todo tipo de reacciones también desde dentro del fútbol, que no se habían producido durante estos 5 días que lleva durando la polémica desde el pasado domingo, cuando se celebraba la final del Mundial. Vamos a estar desde ahora y hasta las 4 pendientes de este y de otros asuntos que te cuenta ya Eva Revenga.
Este viernes termina el plazo para que los partidos políticos con representación parlamentaria soliciten tanto al Congreso como al Senado la constitución de grupo parlamentario propio. Entre las peticiones están las de Junts y Esquerra, pero como no tienen parlamentarios suficientes, PSOE y Sumar les van a prestar varios de sus diputados de forma simbólica para que ambas formaciones independentistas puedan formar grupo. Y controlados casi todos los incendios que estaban activos en nuestro país, y por fin, tras más de una semana ardiendo, también está estabilizado el de Tenerife, el mayor y más destructivo que hemos sufrido este año en España. Las previsiones son optimistas, pero aún queda mucho trabajo por delante. Y la Organización de Universidades Católicas de América y el Caribe ha publicado una declaración de protesta contra el cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. La institución considera que estos actos, que califica de violentos, arbitrarios e injustos, forman parte de un proceso que comenzó con la revocación de las autorizaciones de enseñanza.
Desde ahora y hasta las 4, aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La noticia que todos esperábamos no se ha producido. Esa es la noticia, que Rubiales finalmente se queda en el cargo. El presidente de la Federación no ha tenido bastante con todo tipo de presiones llegadas desde todos los ámbitos, desde la política, desde el gobierno, y hoy, ante la Asamblea General Extraordinaria que se había convocado, ha decidido, bueno, quedarse en el cargo, no dimitir. Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga Femenina, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas, ¿qué tal?
El otro día nos contaba usted aquí públicamente en la COPE, cuando le entrevistaban nuestros compañeros del Partidazo, que se había visto de manera pública el pasado domingo el personaje que, bueno, pues algunos conocían en su caso también en privado. Yo no sé si esta reacción se la esperaba o no.
La no dimisión, yo creo que todos podíamos, o sea, era una opción que yo perfectamente contemplaba. Ayer por la noche no tenía ningún tipo de confianza, a pesar de que todos los medios se pronunciaran en esa dimisión o hubiera sido una filtración y demás. No lo tenía claro porque ha dejado una vez más claro que su dignidad y su honor estaba muy por debajo de su ego, ¿no? Es indignante, es absolutamente reprochable. Voy a utilizar una palabra, permitirme. Malsonante, asqueroso haber escuchado a Luis Rubiales delante de su asamblea. O sea, volcar la culpa, la responsabilidad incluso sobre Jennifer Hermoso, sobre todas esas personas, la masa social, la clase política a nivel mundial que se ha pronunciado al respecto, me parece absolutamente despreciable y absolutamente inaceptable. Solo espero que el gobierno ahora actúe con contundencia e inhabilite a este señor para que no vuelva al cargo de presidente de la Federación.
Luis Rubiales comentaba durante su rueda de prensa, comenzaba de hecho hablando de petición de disculpas, tanto a Jenny Hermoso como a la Casa Real, pero luego uno en la práctica, cuando se pone a escucharle realmente, se da cuenta que de disculpas ha tenido poco. Yo no sé si se esperaban también esta actitud.
Me espero cualquier cosa de este señor, porque como he dicho, lo que ha ocurrido en el Mundial, lo que ha visto el mundo, es algo que otros ya conocíamos en privado, con lo cual lo único que hace es retratarse aún más ante el mundo, ¿no? En estas declaraciones, y es evidente que cada cosa de las que ha dicho va tomando, ¿no?, más gravedad el asunto, intentar justificarse constantemente. Dice que no se justifica y que vuelve a pedir perdón. Es mentira, vuelve a pedir perdón sin sentirlo, sin reconocer exactamente el error, porque por eso se justifica. Es, de verdad, creo que esto no lo podemos tolerar como sociedad, y ya está bien, digamos, basta, y echemos a estas personas de las instituciones para que, por favor, de verdad, exista un cambio de modelo y lleguen personas que puedan hacer una sociedad mejor en el deporte.
¿Qué imagen trasladamos hoy del fútbol español?
Bueno, pues trasladamos una imagen en donde hay una persona, ¿no?, que ahora lidera la Federación de Fútbol y que es una federación, la federación más importante, más grande, no la más importante, la más grande que tenemos aquí en España, y que es una persona que, pues, machista, misógina, que habla de una falsa igualdad, de la que tengo que estar agradecida, ¿no? Porque si de alguna manera él cree que esto es una falsa protesta por la igualdad, es porque efectivamente no estamos alineados en el concepto de igualdad. Y eso me alegra saberlo, ¿no? Que no tengo un concepto de igualdad parecido al de él, desde luego, y tanta gente que tampoco tiene un concepto igual al de él. Pero bueno, creo que me vuelvo a repetir en las palabras, sobre todo, de que él mismo, con sus palabras, se retrata aún más, y ahora más que nunca creo que hay que ser contundentes.
Y desde la Liga de Profesional Femenina, ¿qué se le pide al que venga a sustituir a Luis Rubiales?
Bueno, primero tiene que ocurrir que el gobierno eleve la inhabilitación al TAS y que esta se produzca y que sea de forma lo más rápido posible y de forma inminente, porque es lo que merece, ¿no?, estos hechos, y cada vez yo creo que va sumando más relevancia esta urgencia, ¿no? Lo que le pido a la persona que llegue simplemente es que cambie un poco el modelo de gestión, que tenga una altura de miras, que tenga un sistema democrático realmente, su asamblea, que no ejerza presión sobre la gente, sino que deje a la gente opinar libremente, y creo que con eso y el respeto, por supuesto, al resto de instituciones, porque no solo es al fútbol femenino, que somos el foco en este momento, sino que ha sido al fútbol sala, ha sido al fútbol aficionado, muchas veces ha ninguneado, pues por favor que lo respete y que lo defienda, pero con valores realmente, ¿no? Con valores y con responsabilidad.
Bueno, pues no le robamos más tiempo porque sabemos que hoy es un día complicado y somos muchos los que pedimos hoy opinión. Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga Profesional Femenina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE comentando lo que es sin duda hoy la noticia. Gracias.
Muchas gracias.
La noticia no es otra que Rubiales se queda, no dimite, y hasta que el Consejo Superior de Deportes, bueno, pues proceda a, bueno, pues relevarle en el cargo, pues ahí lo seguimos manteniendo de presidente de la Federación Española de Fútbol, dando una imagen que, como comentaba la presidenta de la Liga de Fútbol Profesional Femenino, no es la más adecuada, ¿no?, para una imagen de España. Se siguen produciendo, por cierto, reacciones, ¿eh? Tenemos a la líder de Sumar, a Yolanda Díaz, asegurando en Twitter que el señor Rubiales sigue sin saber dónde está, lo que ha hecho que no está a la altura, que debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno. También tenemos mensaje de Iker Casillas, vergüenza ajena. En fin, todo tipo de reacciones a lo que sin duda han sido las palabras de esta mañana de Luis Rubiales. Y es que no solo no se marcha, sino que su petición aparentemente de disculpas, cuando quiere pedir perdón a la Casa Real o a Jenny Hermoso, realmente esas disculpas no se producen. Él llega a decir que fue un beso consentido, que ella ya lo sabía antes de tiempo. Sobre la Casa Real, esto es lo que dice.
Quiero pedir perdón sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto. Desde luego tengo que pedir disculpas a la Casa Real y a todo aquel que se haya sentido ofendido, pues porque entiendo que es un gesto poco edificante. La emoción era grande y todo lo que habíamos pasado también habíamos sufrido mucho. No me justifico, perdón.
Dice que no se justifica, pero después asegura a renglón seguido que era un gesto que Jorge Vilda entendía perfectamente después de lo que ambos habían vivido. También habla de ese famoso beso. El beso, dice Rubiales, que fue más un pico, fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo al que podría tener dándole un beso a una hija. No hay posición de dominio. Después ha arremetido, bueno, contra el feminismo y contra todo aquel que en estos días, desde un medio o desde otro, ha criticado esa actitud de Luis Rubiales.
Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Desde hace 5 años van a por mí con todo, por tierra, mar y aire. Si siempre es el mismo, él y sus títeres. Lo dije aquí cuando tomé posesión. A algunos poderosos les va a molestar que yo esté aquí, porque voy a hacer del fútbol modesto un fútbol digno.
Arremete Rubiales contra Tebas, contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que por cierto también ya le ha contestado en Twitter. Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente hasta ahora no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir con el trato a él como presidente de la Federación Española de Fútbol. El insulto, la chulería, el chantaje, la amenaza, el espionaje, la persecución, utilizando fraudulentamente los órganos federativos, las padecemos y hemos escuchado muchos. El fútbol profesional, sea masculino, femenino, el fútbol amateur, las asociaciones, el Consejo Superior de Deportes, la lista de mujeres y hombres agraviados es demasiado grande y esto tiene que parar. Veremos qué es lo que ocurre. Esta tarde hay convocada una rueda de prensa del Consejo Superior de Deportes. Veremos qué se decide con Luis Rubiales y en qué manos queda el futuro de la Federación Española de Fútbol. 1:13. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que pase a partir de ahora con la Federación Española de Fútbol, de lo que pase también con Luis Rubiales, que sin duda, bueno, pues nos ha sorprendido a todos en este viernes, pero también hay más noticias, ¿eh?, en este viernes que contar, a pesar de que Rubiales haya querido ser hoy el único protagonista. Y es que hoy, por fin, parece que bajan un poquito las temperaturas, pero solo un poco, ¿eh? Porque todavía en el centro de la península, en el sur de España, hay muchísimas comunidades en alerta naranja por altas temperaturas. Hoy se van a superar, por ejemplo, los 38 grados en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Madrid, se queda cerquita. Y claro, con este calor, es a menudo hablamos de trabajos, ¿no?, que se realizan en la calle, de camareros, ayer con agricultores que estaban haciendo la vendimia. Pero ¿qué pasa cuando trabajas en un edificio que no tiene aire acondicionado a más de 40 grados de forma continua y encima durante todo el verano? Allí trabaja, por ejemplo, en los juzgados de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, Margarita. Es una de las funcionarias que nos ha contado que el 13 de julio se estropeó el aire acondicionado y desde entonces que sin él siguen.
Y nos dijeron que estaban mal unas placas, así que quitaron las placas y nos dijeron que tardarían unos 15 días en traer las placas nuevas. Volvieron otra vez y dijeron que no era de las placas, que era del compresor que se había roto. Así que tenían que pedir un compresor nuevo y después pues han estado diciendo pues la semana que viene llega el compresor, el viernes que viene llega el compresor y no llega nunca el compresor. El tema está que el compresor ha llegado cuando hemos denunciado ya ante los medios de comunicación.
Los juzgados de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, sin aire acondicionado y durante todo el verano. Manuel Román es funcionario del juzgado de primera instancia e instrucción número 3. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Habéis llevado ese trabajo, ese impartir justicia desde papeleos y de todo, pues, sin aire acondicionado?
Bastante complicado para todos los que formamos el equipo de este juzgado. Bueno, aquí hay dos, en esta sede la comparten dos juzgados. Uh-huh. El espacio lo compartimos y lo sufrimos todos. Jueces, secretarios, fiscales, funcionarios, todo. Es complicado pasar 40 días con esta circunstancia.
Y encima estamos hablando de Alcalá de Guadaira, no estamos hablando de Vigo, ¿no? De una provincia fresca.
En absoluto. Vamos, acabo de tomar la temperatura un minuto antes de hablar con usted y marca 38 grados dentro del edificio.
Madre
en la
mía.
Zona que no funciona el aire acondicionado.
¿Y qué os dice la gente? O sea, ya para vosotros como trabajadores, bueno, fatal, pero también para la gente que allí acude hasta ese juzgado.
Los profesionales que acuden en el mes de julio, es verdad que la actividad en el mes de agosto en cuanto a visitas de profesionales baja bastante, pero durante el mes de julio los que han estado en esa segunda quincena se sorprendían y decían: yo no entiendo cómo podéis trabajar en estas circunstancias.
¿Y esos jueces, esos abogados, también usaban toga?
No.
Yo digo porque con 38 grados que marca hoy, pero igual unos días de 41...
Estaban eximidos de llevar toga.
Menos mal.
Bueno, es que en la sala de vistas, el fallo se ha dado en la parte de donde estamos los funcionarios, los despachos de los jueces, los letrados. La sala de vista, la sala de espera, ahí no se fue. En esta parte sí funciona el aire acondicionado, ¿vale? De todos modos, la toga se ha prescindido durante esta fecha.
Bueno, pues en cualquier caso, esperamos que ya cuanto antes se puedan instalar esos equipos de refrigeración y que no paséis tanto calor, aunque bueno, ya creo que las olas de calor han pasado por lo que queda del verano.
Parece que sí, ¿no?
Que la semana que viene...
Bien, algo más suave, ¿no?
Bueno, esperemos. Manuel Román, funcionario del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Alcalá de Guadaira. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
A usted, a la COPE, gracias a Dios.
Bueno, y estamos a punto de dar cierre el mes de agosto. Quizá te pillemos haciendo maletas para regresar este fin de semana o hayas vuelto después de disfrutar de tus vacaciones. Y sobre esto queremos preguntarte hoy, ¿dónde has estado tú de vacaciones? ¿Te has ido al pueblo? ¿Has disfrutado de la familia, de la naturaleza? ¿Te has escapado a la playa? ¿Igual has viajado a otro país? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu descanso? ¿Cuál fue el día que te acuerdas, ¿no? Ese que te vas a llevar de recuerdo para todo lo que queda de año, que luego el año es muy largo y hay que vivir al menos de los recuerdos, ¿no? De lo que han sido las vacaciones. Háznoslo saber en el teléfono de Mediodía COPE, en el 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales. Marciales te da gracias a ti.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El calor sofocante y la falta de agua son temas que nos preocupan a todos, pero especialmente a los agricultores. Los embalses madrileños de momento se encuentran al 50% por encima de la media nacional. De momento, oye, pues no hay problemas de abastecimiento ni para el consumo humano ni para el regadío, pero aún así hay zonas de la ribera del Tajo que ya están reestructurando la cantidad de agua que destinan para regar sus tierras y están cambiando también sus cultivos por otros que no necesitan tanta agua, sobre todo en los meses de más calor, junio, julio y agosto. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida vamos a hablar con Carlos. Él es precisamente un agricultor de la Comunidad de Madrid que ha tenido que adaptarse a esta nueva situación. Enseguida vamos a hablar con él para ver qué nos cuenta y nos cuenta todos los detalles. Pero antes, a la 1:21 es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí se encuentra Jaime Orejón, que nos va a contar cómo se circulan este viernes por las carreteras madrileñas. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? A esta hora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada. Al margen de esas complicaciones se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Gracias, Jaime.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este viernes,
chan, 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 chan,
es tiempo de juego. Desde las 7:30 de la tarde, la Liga.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Las Palmas, Real Sociedad y Celta Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el fin de semana, más Liga.
¡Viva el fútbol!
El inicio de la Vuelta Ciclista. Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto.
¡Todo! Y más.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Solo faltas tú.
Un año más, los números uno del deporte.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Agua con limón, cerveza de barril. Mesa para tropecientos veintipico mil. Si oye una canción, creo que habla de mí.
En nuestra comunidad no hay problemas de momento de abastecimiento de agua, como te estamos contando. Nuestros embalses de momento están al 50% por encima de la media nacional, pero aún así, por lo que pueda pasar más adelante, los regantes de la Real Acequia del Jarama han rebajado entre un 20 y 25% su consumo durante estos meses de verano, lo que ha llevado, lógicamente, también a modificar lo que se cultiva en las tierras. Algo que conoce muy bien Carlos Fernández, porque él tiene su explotación de regadío en parte de Cien Pozuelos. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, Carlos, ¿cuántas hectáreas tiene tu explotación y qué es lo que cultivabas hasta ahora?
Bueno, pues es una explotación bastante típica de la zona, y aunque hay hectáreas de secano, pero en regadío hay unas 70 hectáreas. Y veníamos sembrándolas casi todas de cultivos más demandantes, de maíz y praderas más demandantes de agua. Y bueno, pues hemos tenido que hacer un esfuerzo todos los usuarios de la Real Acequia, como decías, para poner, implantar cultivos que no tengan esa demanda, sobre todo en los meses de más fuertes de calor, que son julio y agosto.
Claro, eso te voy a preguntar. ¿Cómo te has tenido que adaptar a esta nueva situación por esa posible falta de agua?
Pues eso, hemos hecho previendo que otros años ya veníamos teniendo restricciones en estos meses, sobre todo que hablamos, pues hemos implantado cada uno, yo en mi caso concreto, de las 70 hay unas 38 que han sido sembradas de colza, trigo y cebada. Son cultivos que, a diferencia del maíz y las praderas, las alfalfas y otro tipo de praderas, demandan menos agua.
Necesita menos agua y por eso, bueno, pues por lo menos podéis ir paliando el temporal, ¿no?, de alguna manera. Muchos colegas tuyos, me imagino que han tenido que hacer lo mismo, ¿no?
Sí, ha sido una decisión que tomamos a nivel de los usuarios, de la comunidad de usuarios de riego, con antelación a la campaña, antes de implantar los cultivos en el suelo. Pues tomamos esa decisión porque veíamos que podía haber desabastecimiento en cuanto a que no pudiéramos sacar los cultivos adelante. Por eso esa decisión de poner mucho menos superficie de maíz, cada uno en su explotación, pues optamos en torno a reducir la superficie en torno a un 50, un 45, un 50% cada uno.
En la mitad, prácticamente. ¿Queréis hacer también, bueno, pues una llamada de atención? ¿Queréis modificar el sistema de riego para que se aproveche mejor el agua? Porque las pérdidas por fugas y roturas son importantes.
Sí, en este caso tenemos al menos una pérdida de un 30 o un 33% de la dotación que sale de la presa del Rey de Rivas Vacía Madrid y de otro punto de captura que tenemos ya en la comunidad de Castilla-La Mancha. Un 30 o un 33 lo estamos perdiendo por el mal estado de la infraestructura principal y de las otras redes que nos abastecen. Se nos está perdiendo el agua directamente porque están muy viejas y están en muy mal estado, no se han renovado como debieran y se pierde agua. Entonces, creemos que el futuro pasa por renovar esa infraestructura principal y luego por modernizar el riego, que sabemos que es algo difícil, que hay que apostar fuerte desde las instituciones porque pasa quizá por una renovación de las parcelas que quizá tienen demasiada poca superficie, quizá una concentración parcelaria nos ayudaría a implantar por riego por aspersión o por goteo, pero sabemos que es el futuro, que es algo inamovible, que tenemos que pasar por ello porque el recurso cada vez es más escaso y hay que utilizarlo.
Claro, ¿cuánto tiempo hace que no llueve, Carlos? Pues tú seguro que lo tienes allá súper...
Desde estas últimas lluvias de abril ya no ha caído nada. Se prevé ahora que caiga un poco, pero claro, va poniéndolo ya levemente la previsión. No sabemos cuándo va a ser, cuándo va a venir algo de pluviometría.
En fin, pues nada, esperemos que la solución llegue pronto, y si no, bueno, pues ya lo estáis poniendo vosotros de cara, bueno, pues cambiando el sistema, esas explotaciones de regadío por algunos cultivos ya que no necesitan tanta agua para poder salir adelante, es que no queda otra. Carlos Fernández, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Y buena suerte. Bueno, ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid en este viernes ya 25 de agosto. Poco a poco se va acabando el mes. Y que ahora sigues en Mediodía COPE con Sofía Buera, con esa última hora, con todo lo que está dando de sí las palabras de Luis Rubiales, todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, y con muchas más historias y más noticias interesantes.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE. Luis Rubiales ha sorprendido en este viernes de agosto a toda la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Pero también ha sorprendido al gobierno, ha sorprendido a la opinión pública, ha sorprendido a los medios, ha sorprendido al mundo del deporte al anunciar que no dimite de su cargo de presidente, como incluso llegó a comunicar ayer a su entorno, que así te lo desvelamos y te lo dimos en exclusiva en la COPE. Ha denunciado que se está ejecutando un asesinato social del que se va a defender en los tribunales. Ha perdido, perdón, entre comillas, sin paliativos, dice él. Y eso, que se queda.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Por si quedaba claro, dice que no va a dimitir. Ahora la pelota está en el tejado del Consejo Superior de Deportes, que ha convocado una reunión para esta tarde. Hoy termina la ola de calor que nos ha estado asfixiando estos días. El bajón de las temperaturas sobre todo se nota en el norte de la península, porque por allí ha entrado esa corriente de aire frío que va a traer a la tormenta atlántica Betty. En el centro y el sur de la península va a haber que esperar hasta bien entrado el domingo para notar de verdad una bajada de los termómetros. Todavía aprieta el calor en el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Extremadura y en Andalucía, donde se encuentran en la alerta naranja superando los 40 grados. El centro, el noreste peninsular, Baleares y Canarias siguen hoy, en este caso, en alerta amarilla. Último fin de semana del mes de agosto con los combustibles en máximos, en plena época de desplazamientos. Hoy pagamos la gasolina de media a 1,72, superando el precio de antes de la invasión de Ucrania e igualando al del año pasado. Lo que pasa es que el año pasado contábamos con esa bonificación de los 20 céntimos del gobierno. En lo que llevamos de verano, la gasolina sin plomo ha subido un 7% y el gasoil un 11%. Víctor García es secretario general de la Asociación de Gasolineras de Madrid.
En los países de la OPEP han recortado 2 millones de producción, que bueno, es casi un 2 o un 3% de la producción mundial. Y Rusia también ha recortado 500.000 barriles. La demanda de China y de India es bestial.
Investigan como un posible caso de violencia de género la muerte de una mujer de 63 años en el municipio gaditano de Chipiona. El marido, un hombre de 73, se encuentra detenido. De confirmarse, se elevaría a 38 las víctimas mortales en 2023. Bueno, y con el verano, además de los desplazamientos, de los que vamos a estar muy pendientes a partir de esta tarde en las carreteras, también aumentan las fiestas, las salidas, los festivales y las quedadas entre amigos. Eso hace que el consumo de alcohol y de drogas suele incrementarse. Por ejemplo, el cannabis, que está relacionado, muy relacionado, diría yo, con un consumo social. Lo explica la directora de la Fundación FAT Juventud, Beatriz Martín.
Si comparamos datos del año 21, que pasó el tema de la pandemia, entre 21 y además, bueno, esas restricciones, vemos que efectivamente bajó el consumo. Entonces, por eso se ve claramente que existe una relación importante con el ocio, con la diversión, con la socialización, etcétera.
Generalmente se prueba con amigos o de fiesta y la edad de inicio del consumo se sitúa entre los 14 y 15 años. Nacho Rodríguez de Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Cuáles son los principales motivos que llevan a consumirlo, a iniciarse en esto por primera vez?
Pues las ganas de experimentación, las influencias del entorno, las presiones de grupo, muy importante, o las búsquedas de diversión son las causas de esta iniciación. Quienes ya son habituales buscan además relajarse, evadirse y bueno, pasarlo bien, dicen.
El cannabis es la droga ilegal más común entre los jóvenes en España. Más de 2 de cada 10 personas adolescentes entre 15 y 24 años la habían consumido en el último año y más del 15% lo ha hecho en el último mes. Son datos de 2022, pero como decimos, en 2023 la tendencia tiende a incrementarse. El consumo en los adolescentes es, para la FAT, lo más problemático.
Un consumo antes de los 25 años pues es mucho más problemático que un consumo adulto pues ya a otra etapa vital, ¿no? Por el desarrollo, sobre todo, del cerebro.
El consumo habitual tiene consecuencias en la salud y puede causar trastornos de personalidad y emocionales, como la depresión o la ansiedad. Además, es un factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia, pero no solo repercute en la salud, también afecta a las relaciones sociales, como explica el psicólogo José Antonio Molina.
Se empiezan a generar una consecuencia en diferentes áreas de la vida de la persona, ya sea a nivel familiar, personal, social, laboral o de estudios, económico, de pareja.
A pesar de que la mitad de los jóvenes son conscientes del peligro que tiene consumir el cannabis, su uso se ha normalizado en la sociedad. La familia y los amigos tienen un papel entonces fundamental para que una persona deje de consumirlo.
Sí, para ayudar a un consumidor a dejarlo, el entorno debe apoyarle, ofrecerle su colaboración y no ocultar los efectos nocivos de la sustancia.
Pues ya lo escuchas, la prevención desde la familia y el colegio es también fundamental para evitar la adicción. Se puede trabajar el pensamiento crítico y el control de las emociones para analizar los supuestos beneficios y también los riesgos que tiene para el consumo. Gracias, Nacho.
A ti.
¿Conoces a Luigi Giussani y a Comunión y Liberación? Hemos pedido, aquí en Mediodía Cope, a dos personas que te los presenten en muy pocas palabras. La primera se llama Raquel.
Cuando era joven, en la universidad, yo era una bomba, una mujer con muchísimo deseo del corazón de entender la vida, de aprender, de entenderme, de comprender a los demás, del sentido de todo, ¿no? Y gracias a que encontré a Giussani y a este carisma, pude ver que todo no era un juego de azar, que la vida es una historia de amor preciosa. Y gracias a Giussani yo estoy en la iglesia y gracias a Giussani, lo más importante, sé quién soy. Y eso lo he podido, gracias a Dios, transmitir a todos mis hijos.
Así es como Raquel presenta a Luigi Giussani. Ahora quiero que escuches a José, también es miembro de Comunión y Liberación.
Giussani me ha transmitido dos cosas. Lo primero, que Cristo tiene que ver con todo. Tiene que ver con la educación de mis hijos, con la forma de mirar a mi mujer, cómo trabajo, es decir, un Cristo vivo. Y por otro lado, que el cristianismo es alegría. No es una formalidad, no es unas reglas, sino es todo lo contrario, ¿no? Seguir a personas y a testigos que me ponen delante lo que significa ser cristiano.
Luigi Giussani fue el sacerdote italiano que fundó este movimiento, Comunión y Liberación, en los años 60 en Milán. Precisamente ahora vamos a escuchar a otra persona que explica qué es y en qué consiste este movimiento.
¿Qué cosa es el uomo? ¿Para qué te me ricordi?
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para que lo cuides. Ninguna pregunta me ha impresionado en la vida tanto como esta. Solo ha habido un hombre en el mundo que podía responderme, planteando una nueva pregunta. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de sí mismo?
¿Quién mejor para explicarlo que el propio Luigi Giussani, que en 1998 explicaba al Papa Juan Pablo II que era Comunión y Liberación? ¿Por qué te hablo hoy de ese movimiento y de su fundador? Bien, pues porque esta semana se está celebrando el encuentro que organiza todos los años en Rimini, en Italia. Se llama Meeting por la Amistad entre los Pueblos y cuenta con más de 100 conferencias y 400 ponentes. En las últimas 16 ediciones ha estado el español Jesús Ángel Pindado. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por invitarme.
A ti por estar con nosotros. ¿Cómo nos explicarías qué es esto del meeting de Rimini?
Pues me es difícil, la verdad, que explicarlo, porque tantos años, tantas experiencias, tantos momentos, no es fácil como definir lo que es el meeting. Lo intentamos, pero vamos a ver si llegamos a ello, ¿no? El meeting es un encuentro cultural que nace principalmente con el deseo de ser un lugar de amistad donde se pueda construir la paz, la convivencia y la amistad entre los pueblos. Digamos que es una red de encuentros que nacen de personas que ponen en común lo verdadero, lo bello y lo bueno. Sí que me gusta utilizar una expresión de cómo calificó este evento uno de los el arzobispo de Moscú, Monseñor Pablo Petsi, que decía que el mitin era la fiesta de la fe. Y esa es la experiencia que yo hago desde 19 años que llevo participando. El mitin de Rimini es la fiesta de la fe.
Este evento es el más importante de los que organiza Comunión y Liberación. ¿En qué consiste, en qué se centra la edición de este año?
Pues mira, como bien dices, sí, es el más importante que organizamos desde nuestro movimiento. Consiste, digamos, que cada edición, este año celebramos la 44, el mitin versa en torno a un tema. El de este año son unas palabras de nuestro fundador, que acabamos de escuchar su voz, en las que reza: la existencia humana es una amistad inagotable. Digamos que a lo largo de estos días y a partir de estas palabras, lo que estamos intentando hacer es reflexionar sobre ella y reflexionar muy mucho, ¿no? Porque hemos llegado a alcanzar y a superar las 100 mesas redondas a lo largo de apenas estos 6 días desde que se dio el pistoletazo de salida. Sí que decirte, ¿no?, que algunos de los invitados que han pasado por estas mesas y que han participado, pues es, por ejemplo, el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, uh-huh. El físico español Juan José Gómez Cadenas, que habló de la relación entre la física y la literatura, o hace pocos minutos que hemos salido del encuentro en el que el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha querido participar y hablar al pueblo del mitin, que es como lo conocemos.
Uh-huh. El Papa Francisco creo que os ha enviado un mensaje con motivo del encuentro, y en él habla de construir una cultura de paz. ¿Cómo contribuís desde este mitin y también desde Comunión y Liberación?
Pues mira, las palabras del Papa que nos las dirigió fue el mensaje con el que se abrió esta 44 edición el pasado domingo. Fueron unas palabras que han guiado, que han iluminado la edición. Digamos que en un contexto histórico como en el que nos encontramos, el actual, desde mi punto de vista compruebo el bien que supone crear espacios de encuentro y de diálogo como este, como el mitin de Rimini. Digamos que desde Comunión y Liberación partimos de la conciencia, y digamos que también hemos hecho experiencia de ello, que el otro es un bien, por cómo es, por cómo ya está hecho, independientemente de cuánto sea cercano o distinto a nosotros, independientemente de cuáles sean sus creencias.
Uh-huh.
Digamos que el mitin ha apostado por este deseo y por esta pasión que cada hombre tiene en el corazón, este deseo de justicia, de verdad, de belleza, que nuestro fundador, Luigi Giussani, ha llamado en su momento experiencia elemental, y que se convierte en el terreno entre el encuentro y el diálogo. Y digamos que la diferencia no es un obstáculo, sino que es la posibilidad de un encuentro. A lo largo de estos días siempre hacemos experiencia de esto. La diferencia es un encuentro.
Es impresionante.
Y digamos que también que el mensaje, perdón.
Sí, no, ni mucho menos.
Digamos también que el mensaje del Papa nos sale alentado a seguir en esta dirección, ¿no?, y a seguir siendo esta iglesia en salida que el mundo necesita, y que tenemos que cuestionarnos nosotros como cristianos si en qué medida somos esta iglesia en salida, si lo decimos de boquilla o si en cambio es una experiencia real y cotidiana que hacemos. Y eso a lo largo de estos días es una cosa que perfuma cuando uno se va moviendo por los distintos espacios de esta feria.
Decía que llama la atención el número de voluntarios, ¿no?, que tiene este evento, 3.000. Y yo no sé si hay entre ellos voluntarios también españoles.
Pues sí, tenemos un centenar de voluntarios españoles, y como bien dices, impresiona. La verdad es que verdaderamente impresiona. Nosotros a los voluntarios aquí los llamamos que son el corazón del mitin. Es impresionante su trabajo delicado, su profesionalidad y su discreción hace que no deje indiferente a ninguno de los visitantes que pasean por aquí. Y muchas veces, ¿no?, me pregunto, ¿no?, ¿qué pasa aquí para que haya 3.000 personas, entre ellos 100 que venimos desde España, para cogernos una semana de vacaciones, que algunos puede ser a lo mejor su única semana de vacaciones, para venir aquí trabajando de forma gratuita y con el deseo de construir esta parte de la historia, esta parte para contribuir a este bien común. Es una cosa que siempre me impresiona y, como bien dices, algunos de ellos, de estos españoles, más o menos como unos entre 60 y 70, se han puesto el delantal estos días y están ofreciendo unas riquísimas paellas y están ofreciendo una riquísima sangría y un pincho de tortilla a nuestros confraternos italianos, que está causando estragos la Taberna Española este año en el mitin.
Mm-hmm. Hemos estado, bueno, preguntando en este tiempo por la figura de Luigi Giussani, y aprovecho por hacerte la misma pregunta que le hemos hecho a las dos personas anteriores. ¿Quién es Giussani para ti?
Pues Giussani para mí es un padre. Es un padre que me ha hecho reconocer lo que de verdad importa en la vida. Es un padre que me ha hecho reconocer que yo estoy hecho para la verdad, para la belleza y para la justicia, y que yo no puedo prescindir de ello, ¿no? Digamos que es este padre que me ha dicho, Jesús, tú estás bien hecho, entonces no renuncies a cómo el Señor te ha hecho, disfruta de la vida y vívela con alegría. La alegría es una cosa que yo creo que marca y define lo que es nuestro movimiento, ¿no? Esta experiencia de la alegría de la fe.
Me gustaría preguntarte por alguna de las conferencias. No sé si has estado en alguna que te haya, bueno, pues llamado la atención por algo.
Sí, pues mira, la más reciente, la que te he citado anteriormente, la que acabamos de escuchar al presidente Mattarella, que ha sido recibido con 7 minutos de aplausos en este auditorio del B3 de la Feria de Rimini. Y ha sido impresionante, ¿no?, por cómo se ha dirigido a los jóvenes y por cómo nos ha ayudado también, a través de su experiencia, a entender el lema, ¿no? El jefe de Estado ha dicho esto: la amistad no puede depender de reconocernos parecidos, sería una reducción. Dice: la amistad nace de reconocer que el otro, en su diferencia, es igual a nosotros. Y ha acabado su intervención diciendo que la amistad es fuente de esperanza y da un futuro. Ese futuro para el que todos estamos hechos y que todos deseamos. Entonces, yo he agradecido mucho sus palabras porque nos ha ayudado de una forma excelente y exquisita, ¿no? Inevitablemente no he podido evitar compararlo con nuestro jefe de Estado. En su mensaje, tener a alguien que te ayuda a profundizar en una cosa como el valor de la amistad como fuente de encuentro y de construcción de la sociedad.
Uh-huh. Jesús Ángel Pindado, voluntario español en el mitin de Rimini, gracias por estar en Mediodía Cope y que siga muy bien.
Muchísimas gracias a ti, Sofía, y a todos los oyentes de Cope. Un saludo.
Bueno, ya sabes que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, también de ese encuentro, pero lógicamente de lo que ocurra esta tarde con el Consejo Superior de Deportes y con Luis Rubiales, que, como sabes, ha decidido no dimitir en esa Asamblea General Extraordinaria. Enseguida vamos a volver allí, hasta Las Rozas, para saberlo, pero antes queríamos, oye, preguntarte, con esto de que se acaba el mes de agosto, ¿dónde has estado de vacaciones? ¿Cómo lo has pasado? ¿Te has ido al pueblo, a la playa, a la montaña? ¿Has disfrutado con tu familia o te has ido tú solo? ¿Incluso has pasado de la frontera? Bueno, pues sigue enviándonos mensajes al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. Luis ha querido que su familia conozca tierras asturianas.
La verdad es que ellos han disfrutado como nunca, viendo el paisaje, viendo otra cultura, viendo otra comida, otra forma de ser de las personas y el paisaje, la naturaleza. Y yo la verdad es que he disfrutado tanto más que ellos. He autoproclamado estos días como embajador de Asturias.
Y esto es lo que nos cuenta Anika.
Me fui con mi hermana a mi ciudad pequeñita y, bueno, la verdad es que hemos pasado bastante calor. No hemos podido disfrutar mucho de la naturaleza por eso, pero, bueno, hemos estado muy bien.
Bueno, ¿dónde has estado tú de vacaciones? En el pueblo, disfrutando de la familia, de naturaleza. Sigue contándonos experiencias. Es que ahora estás casi de regreso. 637-230000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este viernes,
chan, 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 chan,
es tiempo de juego. Desde las 7:30 de la tarde, la Liga.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Las Palmas, Real Sociedad y Celta Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el fin de semana, más Liga.
¡Viva el fútbol!
El inicio de la Vuelta Ciclista. y el debut de España en el Mundial de Baloncesto.
¡Todo! ¡Y más!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Un año más, los números uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, Centauros del Desierto, en 13.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cojo.
Aire tenemos que coger todos después de lo que hemos visto esta mañana en Las Rozas, con esa decisión de Luis Rubiales de continuar al frente, veremos durante cuánto tiempo, de la Federación Española de Fútbol. Vamos a mover Vele allí sobre el terreno, porque desde luego nadie se lo esperaba y no sabemos las reacciones que se pueden estar dando. A esta hora de la tarde sigue por allí Javi Gómez. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, cogiendo aire, como tú decías. Porque la mañana está siendo tremenda y tremendamente inesperado todo lo que está pasando aquí. Justo ahora está haciendo unas declaraciones la Federación Navarra, Rafa del Amo, que es uno de los seis vicepresidentes de la Asamblea y el presidente del fútbol femenino, ha dicho que ha puesto su cargo a disposición de Luis Rubiales, porque dice que siempre ha apoyado al presidente, al actual y vigente presidente de la Federación Española, pero que ha llegado el momento, después de esto que ha ocurrido en el palco con Jennifer Hermoso y todo lo posterior, de decir basta. Y dice que ha puesto el cargo justo antes de la asamblea, que ha puesto su cargo a disposición y que se va con muchas ganas de que esto siga creciendo, pero no con Luis Rubiales al frente.
Bueno, pues ya lo vemos, que se siguen por ahí sucediendo las reacciones. Veremos qué sucede a lo largo de las próximas horas. Por supuesto, aquí en COPE te lo vamos a contar. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Bueno, en el verano la mayoría estamos disfrutando de vacaciones, pero también los hay que están estudiándose. ¿Tú te has preguntado alguna vez qué es lo que hacen las personas que se presentan a una oposición? Pues eso, hincar codos. ¿Y si te presentaste, has tirado la toalla? Porque conseguir un puesto de funcionario es un sueño que muchos persiguen, pero que no todo el mundo consigue. Es un camino lleno de sacrificios, de obstáculos que muchos no superan. Es el caso de María Abejar, una joven madrileña que después de 3 años estudiando 10 horas al día, de lunes a domingo, ha tirado la toalla.
La segunda convocatoria, la verdad es que emocionalmente sí que llegué mejor, pero volví a suspender otra vez el segundo examen. Previamente a eso yo ya tenía claro que si suspendía alguno de los exámenes relativamente pronto, pues tenía claro que lo iba a acabar dejando.
La verdad es que es difícil, ¿no?, asumir 1, 2, 3, 4 fracasos. Los hay algunos que incluso 10 veces, ¿no?, o que incluso apruebes, pero te quedes sin plaza. Esto es lo que le pasó a Mercedes, una maestra que tardó 10 años en sacarse su plaza, pero que nunca se rindió.
Es difícil porque supone dejar atrás mucha parte de tu vida, pero aún así considero que merece la pena, que hay que luchar y ser constante en todo ese proceso, que hay que encontrar a alguien que te ayude a mantenerte ahí arriba y a seguir adelante y a estar actualizada, y que bueno, que siempre hay que luchar por lo que uno quiere.
Son las dos caras de una misma realidad: angustia, ansiedad, insomnio, desmotivación y hasta depresión. Si tú te estás preparando unas oposiciones y sufres alguna de estas situaciones, es muy probable que sufras el llamado síndrome del opositor. Esto es un desorden psicológico que se puede superar. Yolanda es profesora y prepara opositores.
Hay que pensar y saber que es un proceso en el que el 90% de los casos será largo. Es una carrera de fondo que ganará aquel que resista. No el que salga más rápido de la línea de salida, sino aquella persona que resista hasta el final. Por tanto, lo más importante en un principio es tener unos objetivos reales.
Sería más, siguiendo con esto símil de atletismo, más que una carrera de los 100 metros, ¿no? De los 50 metros estamos hablando más de una maratón. La meta, desde luego, es tentadora, porque es un trabajo estable y más en estos tiempos que corren. Sin embargo, en esa carrera de fondo se quedan por el camino uno de cada dos inscritos en convocatorias de administrativos del Estado. La mayoría lo dejan porque emocionalmente no se ven capaces de resistir y abandonan, una decisión de la que María, a la que escuchamos hace un momento, no se arrepiente.
Creo que hice muy bien con ese cambio, porque aunque obviamente me hubiese encantado conseguir la plaza, por eso empecé, pues yo ya emocionalmente ya no estaba preparada para poder seguir.
Para poder afrontar este tipo de exámenes, además de fortaleza mental que requiere esto, hay que ser constante, disciplinado y también realista.
Yo solamente me he presentado una vez, entonces yo soy una persona muy positiva, y claro, yo quería aprobar. Pero también en la cabeza está la opción de suspender, porque hay que ser realista. Una posición como la mía no se saca, habrá la gente que lo saca a la primera, pero no es lo normal.
Es Marta Sánchez, una joven de Granada que lleva 2 años y medio estudiando para inspectora de Hacienda. Una de las oposiciones, la verdad que más complicadas que hay, ¿eh? Estudia entre 10 y 12 horas al día, va a 2 academias, tiene 2 preparadores y descansar, lo que se dice descansar, un poquito el sábado.
Al final la oposición es como un poco hipotecar tu vida hasta el momento en el que apruebes. Por eso mi motivación también es, me la voy a sacar para llegar a esa vida y dejar ya de estudiar. Y está, yo eso lo pienso mucho, ya, venga, voy a seguir un poco más, para que se acabe esto lo antes posible. Pero sí, tengo un poco esa sensación de que mis amigos siguen saliendo y siguen haciendo su vida y yo estoy un poco más apartada.
Dice Marta que hay que pensar en que los suspensos forman parte del proceso de opositar. Pues como Marta, 6 de cada 10 personas de entre 18 y 55 prefieren convertirse en funcionarios a tener un contrato fijo en el sector privado o emprender, montar su propio negocio. Este boom de los opositores se debe a crisis económica que nos dejó el coronavirus, pero también a la gran cantidad de oposiciones que hay, porque desde que comenzó este 2023 ha habido ya más de 510 convocatorias de empleo público, más de 6.000 plazas a las que hay que sumar, por ejemplo, las otros 8.000 de correos. Pero como te decíamos, todo el mundo no logra superar los obstáculos de este largo camino de las oposiciones. Muchos bajones tuvo también, bueno, pues diferentes protagonistas como Mercedes, la que escuchábamos hace unos minutos y que es ejemplo de que en estos momentos de dudas, de frustración, de querer abandonar, se pueden superar.
Al final se alcanza el objetivo, como fue mi caso, que en el 2019 logré la plaza tan ansiada. Y ahora mismo creo que valoro mi trabajo más que nadie. Ya lo hacía, ¿no? Pero ahora muchísimo más, porque viene de mi esfuerzo y de mi trabajo. Así que animo a todos aquellos que estén en el mundo de la oposición que sigan adelante y que no decaigan.
Resistir, buscarte un buen preparador y estar atento para saber identificar si sufres ese síndrome del opositor. Si es así, respira, coge fuerzas y vuelve a levantarte, porque, oye, tampoco está mal. Quiero que conozcas a continuación a una misión que se encuentra en el norte de África. La conforman 3 religiosas de Jesús María que viven en la ciudad de Tánger, a poco más de 90 minutos en coche de Ceuta. Allí se dedican a la promoción de la infancia y la mujer. Así suena una de las clases de su guardería, un centro que es muy útil para las familias por 2 motivos. Porque en Tánger la educación infantil es de pago y no se la pueden algunos permitir. Y segundo, porque la mayoría de las madres trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos.
Hay una guardería con niños de entre 3 y 6 años para que puedan tener acceso a la educación, aunque sus familias no podrían pagar un centro privado, que son la mayoría de los centros que existen aquí, ¿no?
Lo cuenta la hermana Elvira Pillado, una de las responsables de estos 2 centros. Nunca se había planteado la posibilidad de ir a la misión hasta 2018, cuando le hablaron de este proyecto. Además de la guardería, las religiosas están al frente de una casa de acogida, que significa casa de confianza. Allí se les da la posibilidad de tener estudios a niñas entre 6 y 14 años.
A los 2 años de llegada, en 2009, se inició el proyecto de la casa de acogida para niñas, que se llama Dartica, casa de confianza. Y desde el comienzo, pues también las obras misionales pontificias han ayudado a esta casa.
Una de las niñas que vive en esa casa es Amal. Para ella la casa de acogida es como una gran familia.
Las cosas que he aprendido en Dartica es muchas cosas que nos ayudan en nuestra vida. Leer, educar a la gente, y muchas cosas que ayudas pequeñas y grandes, como también la limpieza.
En la archidiócesis de Tánger viven 4,5 millones de personas. Esta es solo uno de los 1.118 territorios de misión que hay en el mundo. En todos ellos presta ayuda obras misionales pontificias. Esta noche Nacho de Gamón te cuenta historias como esta en la linterna de la iglesia. Será en COPE+ a partir de las 10:30.